Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
Stop playing with your body, lady. Stop feeling like you're not enough. Stop feeding into the haters. Stop and give yourself some love. Whoa. Stop staring at the mirror, getting faded. Saying you will fall in love. Stop trusting all these fake idiots. Trust me, they don't give a fuck. Whoa. I'm tired of seeing it. I'm tired of feeling this. Says beauty is changing. Fuck that, it's fake expectation of the real shit. Let's get naked, start meditating. Feel elevated and say, I love my body, I love my skin. I am a goddess, I am a queen. I love my body, I love my skin. I am a goddess, I am a queen. So chasing all the hype, my girl. So trying to change who you are. So cutting yourself off on the outside. When inside is left with scars that can't be healed. But something materialistic can't be healed by man. Stays distant, it's deeper. Save yourself before you betray yourself.
La vida, la conciencia y la mente son, según el Tantra, diversos aspectos de la energía cósmica, más o menos sutiles, pero tan concretos y materiales como la gravitación o el electromagnetismo. André Van Lisseret.
Consultorio Abierto.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Consultorio Abierto. Soy Centli García y es un gusto que nos acompañe a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Agradezco al equipo de producción encabezado por Michelle Ángel de León. Gracias también a Tania Figueroa y a Orlando Rubio en la asistencia de producción grabando los cápsulas y en el control operativo al ingeniero Hugo Delgado Navarro. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. Fíjese que a lo largo de la historia aquí en Radio Universidad de Guadalajara no habíamos abordado este tema. Se llama el desbloqueo sexual, psicoterapia corporal. El día de hoy, vía telefónica, nos acompaña el psicólogo Miguel Ángel Pichardo Reyes. Él es psicólogo social, es director de Alter Soma, una escuela libre de psicoterapia corporal. Tiene experiencia en sociedades civiles y fue colaborador también de centros de derechos humanos. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido a Radio Universidad.
Pues muchas gracias. Muy bien. Buenos días a ti y a todo tu amable público. Y yo encantado de poder compartir con ustedes estos temas tan apremiantes y tan importantes de tratarlos públicamente.
Definitivamente, tú lo acabas de mencionar, tratarlos públicamente. El tema de la sexualidad, el sexo, el abuso sexual, la violencia sexual, son temas que efectivamente no se hablan en público. Son temas tabú y, sin embargo, dolorosos, porque la realidad es muy, muy alarmante, y más cuando hablamos de niños.
Así es. Fíjate que cuando se viven situaciones sexualmente adversas, como puede ser un abuso sexual, uno de los principales indicadores de agravamiento del trauma y de los síntomas tiene que ver con la soledad y el silencio. Si un niño o una niña no cuenta con un soporte social adecuado, esto es el apoyo de sus padres, de amistades, el niño va a vivir la experiencia traumática en soledad, y eso es muy trágico.
Perdón, ¿podríamos hacer un paréntesis y platicar con nuestros amigos también radioescuchas, amigas, por supuesto, también de Radio Universidad de Guadalajara, sobre qué es o cómo se describe la violencia sexual, el abuso sexual, una violación? ¿Cuáles son las diferencias o cuáles son los tipos de agresiones sexuales que pueden existir?
Claro. Sí, mira, nosotros planteamos que existen por lo menos cuatro tipos de abuso sexual o de traumas por abuso sexual. Uh-huh. Nosotros hablamos del trauma sexual simple, que va desde tocamientos o exposición a pornografía. Aquí no hay ningún tipo de penetración genital. Normalmente sucede una única vez, y la persona puede manejar esta experiencia traumática de forma adecuada. Normalmente no deja secuelas graves en el niño o en el adolescente. Después viene otro tipo de experiencia traumática que le llamamos trauma por abuso sexual agudo. Uh-huh. Se trata de un trauma único, donde ya puede haber desde tocamientos hasta otro tipo de agresión sexual, incluyendo la penetración. En esta experiencia traumática, el niño o la niña puede vivir una experiencia emocionalmente dolorosa, físicamente también dolorosa. Puede haber disociación, esto es que el niño o la niña se separen de su cuerpo. Hay una disminución de la autoestima. Y decimos que es agudo básicamente porque la situación solamente ocurrió una vez, pero el impacto emocional es muy fuerte a corto plazo. Normalmente las personas que viven este tipo de abuso sexual, con tratamiento, con apoyo social, pueden recuperarse de forma efectiva de este tipo de experiencia traumática. Después viene un tercer tipo de trauma, que le llamamos trauma por abuso sexual crónico, que es cuando el niño o la niña se encuentra expuesto a situaciones de abuso sexual, desde tocamientos, exposición a pornografía, hasta penetración genital. Y se llama crónico porque puede abarcar un periodo, un lapso de tiempo bastante largo, que puede ir desde semanas o meses hasta años. Este tipo de trauma tiene también los elementos del trauma anterior, el agudo, pero el efecto es mucho más fuerte, porque tiende a alterar las etapas de desarrollo, la madurez psicosexual del niño o de la niña, y normalmente tienden a generar ya trastornos psicológicos, por ejemplo, de la personalidad, y también trastornos clínicos, por ejemplo, ansiedad, depresión, trastorno bipolar, trastornos de la alimentación. Uh-huh. Después viene un cuarto tipo de trauma que llamamos trauma por abuso sexual infantil crónico vincular, que es cuando esta situación de exposición al abuso sexual se lleva a cabo por una figura parental muy cercana, que puede ser el padre, el padrastro, el tío o el abuelo, y esto va a tener, digamos, la agravante de que este vínculo parental se va a ver distorsionado, afectando seriamente la autoestima, la confianza, la imagen de sí mismo que va a tener el niño o la niña. Y después de ese cuarto tipo de trauma sexual viene algo que llamamos el trauma sexual extremo, que termina siendo, digamos, una quinta categoría, y ahí ya entran situaciones de maltrato infantil, abandono, negligencia, junto con violaciones sistemáticas desde muy temprana edad, fue ir acompañada de algún tipo de mutilación, de conducta muy agresiva hacia los niños. Y nuevamente este tipo de traumas pues sí generan lesiones cerebrales importantes que van a disminuir las facultades físicas, emocionales y hasta motoras de los niños y de las niñas, ¿no? Entonces, eso es el espectro, digamos, que nosotros llamamos el espectro de los traumas por abuso sexual infantil. Utilizamos estas cinco categorías para poder no solamente evaluar, sino también muchas veces en el tratamiento psicoterapéutico para realizar un pronóstico. Esto es que tanto la terapia puede favorecer adecuadamente la sanación, ¿no? La rehabilitación del niño, del adolescente o de la persona adulta.
Uh-huh. Me parece importantísimo hablar de estos temas en radio, en los medios de comunicación, que ya se está haciendo afortunadamente, Miguel. Y bueno, esta descripción que tú nos has hecho nos ayuda a nosotros como adultos para pues darnos una idea de en qué puede caber cada uno de estos delitos o cómo puede ser cada uno de estos delitos. Yo quisiera comentarles a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando que la situación es tan grave en cuestión de violencia sexual que se estima que aquí en nuestro país hay un delito sexual cada minuto. Esto según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es una estimación de datos nacionales que se hizo del 2010 al 2015. Y bueno, si cada minuto, hay un delito sexual, también se estima que cada 40 minutos se denuncia una violación. Esos son datos reales. Esta última cifra es del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La situación aquí tiene una implicación tremenda en el ser humano, niño, niña, joven, adolescente, adulto, porque efectivamente está trastocando su integridad. La situación de un lado jurídica, legal, pero del otro lado está lo emocional, lo psicológico, que es lo que hoy abordaremos en este programa de consultorio abierto con el psicólogo Miguel Ángel Pichardo Reyes. ¿Cómo se recupera una persona después de una situación tan tremenda como un abuso sexual? Vamos a platicar de más allá, cuando uno ya es adulto, y bueno, también Miguel nos va a ayudar a entender por qué las personas que vivieron estas situaciones de abuso sexual pues no pueden ser plenas en lo sexual. Y precisamente nos va a platicar de la psicoterapia corporal para un desbloqueo sexual. Eso es lo que estaremos platicando el día de hoy aquí en Consultorio Abierto. Nos vamos a ir rápidamente a un corte de estación. Si tiene alguna pregunta, si quiere participar con nosotros, puede hacerlo a través de nuestros canales de comunicación. El primero es el Facebook, XHUGA, en mayúsculas, así es como usted nos va a poder localizar en esta red social. Y también tenemos teléfonos 01800-8363-220. Nos vamos a corte de estación y enseguida regresamos aquí a Consultorio Abierto.
Consultorio Abierto. Regresamos.
Dar más. No renuncies a la felicidad, no renuncies a la vida. Si renuncias al amor, renuncias a la felicidad, a la vida. No dejes morir al amor. En ti está darle vida. Es la mejor ocupación que Dios te dio todos los días. Si das más amor, sin límites todos los días, recibirás la mejor respuesta y podrás compartir tu alegría. Te darás cuenta que mientras más das, más recibirás cada día. No tendrás que mendigar un poco de amor para vivir este día. El secreto es muy simple. Tú debes dar un poco más todos los días.
Regresamos a Consultorio Abierto a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. El día de hoy estamos platicando vía telefónica con el psicólogo Miguel Ángel Pichardo Reyes. Él es psicólogo social, estudió en la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene un proyecto de tesis, o hizo un proyecto de tesis interesante, Anatomía de la Tortura, Protocolo para la Documentación Psicosocial de la Tortura en el Marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Además, también Miguel ha realizado varios diplomados, uno en Prevención y Tratamiento de la Violencia de Género, con especialidad en violencia sexual. Tiene otro diplomado en Clínica Psicoanalítica, en la Clínica de Freud. Y bueno, tiene un extenso currículum que a lo mejor no alcanzaría a describírselo todo en este programa, pero sí me interesa que usted sepa que es una persona preparada, ha impartido varios cursos también, mediación de conflictos comunitarios, reconstruir el tejido comunitario desde la familia y la comunidad, un tema que está en boga en este momento aquí en nuestro país, porque los conflictos que tenemos actualmente que llevan a la ruptura del tejido social ya nos están afectando, y usted lo vive y yo lo vivo también, a través de la inseguridad que hay a nuestro alrededor. Ha impartido también un curso de prevención de la violencia y promoción de los derechos humanos, otro de masculinidad y feminidad, depresión en adolescentes también es un tema de los que maneja Miguel Ángel Pichardo, manejo del miedo y el estrés en situaciones de tensión sociopolítica, y entre otros cursos también está uno que me interesó muchísimo, Miguel Ángel, ojalá más adelante en otro programa podamos abordar este tema. Si jugamos, aprendemos a no violentarnos, la alternativa del juego en la educación para la paz y los derechos humanos. Qué bonito este curso, Miguel Ángel, el tema también.
Sí, claro, gracias.
Y bueno, tiene también Miguel Ángel, déjeme platicarle, un sinfín de ponencias presentadas, Los Testigos de la Violencia, Mediación de Conflictos Comunitarios, La Metodología Socioafectiva en la Reconstrucción Social, Manejo y Mediación de Conflictos, Prevención Comunitaria de la Agresión Sexual, Hacia una Masculinidad de la Liberación, y muchas, muchas ponencias más. Así que aprovechemos la experiencia de Miguel Ángel Pichardo Reyes el día de hoy, que nos acompaña aquí en Consultorio Abierto, y nos está platicando sobre el desbloqueo sexual. ¿Qué ocurre con la persona adulto que a lo mejor en su niñez, en su infancia o adolescencia, fue víctima de una agresión sexual? ¿Por qué estaríamos hablando de este tema, Miguel, del desbloqueo sexual? ¿Qué es lo que sucede cuando una persona es víctima de un abuso sexual? Sí. y crece con este trauma?
Claro, fíjate que las estadísticas mundiales, la nacional y la de Jalisco, el 20% de la población ha vivido una situación de abuso sexual.
¿El 20%?
Entre el 20, el 21, 22%, varía un poquito la cifra dependiendo del lugar. Y esto es, 2 de cada 10 personas han vivido abuso sexual infantil.
Entonces,
me pregunto, ¿y qué pasa con el 80%? ¿Qué pasa con esas otras 8 personas? Lo cierto es de que ese otro 80% de personas que no han vivido abuso sexual han vivido otro tipo de trauma sexual, que nosotros lo conocemos como agresiones morales sexuales. Uh-huh. No es un abuso sexual directo, como puede ser un tocamiento, exposición a la pornografía, una violación, pero sí son toda una serie de consignas estereotipadas, evaluaciones morales con respecto a la genitalidad, con respecto al ser hombre o al ser mujer, que se integran de forma normativa y normalizada en nuestros procesos, digamos, primarios de educación, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo digo que son dos las causas de los bloqueos sexuales en la edad adulta. Uno, el haber vivido una experiencia sexual traumática, como el abuso sexual o la violación. Y dos, un espejeo sexual inadecuado por parte de los padres y de las madres, ¿no? ¿Qué significa esto? Que cuando el niño o la niña, en el momento en que se despierta su energía sexual alrededor de los 4 años, papá y mamá no saben qué hacer con esa energía sexual, simplemente desconocen cuál es la dinámica, el funcionamiento de la excitación en el niño o la niña, y lo que hace mamá y papá es básicamente o distraerlo, o ignorarlo, o regañarlo, y eso va instalando, nosotros decimos, va dejando una huella, una impronta en las áreas cerebrales recién inauguradas que tienen que ver con la sexualidad, donde el niño o la niña incorpora una imagen distorsionada de su identidad sexual. Entonces, que ese 80% de la población también traemos cargando y que va a generar bloqueos sexuales en la etapa adulta.
¿Cómo describes esta etapa, Miguel Ángel, de la energía sexual infantil? ¿Qué hace el niño a esta edad?
Mira, alrededor de los 4 o 5 años de edad, la energía, nosotros decimos, va madurando y va bajando en dirección cefalocaudal, empezando por los ojos, la boca, va bajando hasta que llega al área pélvica, al área genital. Normalmente en este momento los niños van a cumplir con una etapa de desarrollo simbólica muy importante, donde se va a preguntar básicamente sobre sus padres, sobre el vínculo que hay entre ellos, sobre su origen, sobre su nacimiento, sobre las diferencias anatómicas entre los niños y las niñas. Entonces el niño empieza a ser curioso, empieza a jugar, empieza a explorar estos juegos y esas exploraciones que empiezan a hacer con los padres, entre los cuales rechazan, evitan ese tipo de contacto. El niño experimenta una vergüenza, una desorientación, porque hacen esto los padres, y después empiezan a llevar a cabo este tipo de actividades de forma oculta, escondiéndose de la mirada de los padres, y eso lleva a que los niños exploren su genitalidad pues en otros lugares, igual de forma normalmente inadecuada. Pero son ese tipo de, por ejemplo, de juegos. Ellos quieren ver qué hay debajo de la falda, qué hay detrás del pantalón, que quieren observar cómo hacen de la pipí, de la copó. Quieren imitar, por ejemplo, muchas niñas quieren hacer pipí de pie, por ejemplo. Muchos niños empiezan a husmear, empiezan a investigar, empiezan a tocarse también entre ellos a través de juegos. Empiezan a jugar a la mamá y el papá, imitan ese tipo de conducta, por ejemplo, se dan besos, repiten frases que utilizan los padres, imitan ciertas formas hasta de hablar, de moverse, de expresión emocional que ellos van observando los padres con otras personas adultas. Esta inquietud es muy normal que tengan los niños. Sin embargo, los mamás, los papás, los maestros, maestras, cuando están frente a este tipo de circunstancias, pues regresan una imagen distorsionada al niño. La imagen distorsionada es que es sucio, que es vergonzoso, que es pecaminoso, que eso no se tiene que hacer, que eso es cochino, que es inadecuado. Entonces el niño empieza a recibir una retroalimentación por parte de los adultos, donde él empieza a experimentar, a integrar esta experiencia emocional en su memoria somatosensorial y también va alterando esos procesos neuronales de desarrollo, que se llama, donde se desarrollan las dendritas. Y muchas de estas inhibiciones sociales de la expresión sexual van inhibiendo la expresión y desarrollo del cerebro, de nuestro cerebro sexual. Y eso va a quedar, como dice Carl Lawrence, como una impronta, ¿verdad? Es una impronta que va a organizar toda una serie de patrones de actitudes, comportamientos, pensamientos y vínculos. Entonces va a organizar también nuestros estilos de apego sexual, tanto en la infancia, en la adolescencia, como en la edad adulta, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de situaciones, pues por un lado tiene que ver con un aspecto de ignorancia, de no saber qué hacer en esta etapa de desarrollo sexual. Dos, también tiene que ver con una moral sexual que normalmente desprecia el cuerpo, desprecia la sexualidad, o favorece a un género sobre otro, o impone imágenes estereotipadas hacia los niños y las niñas, y los roles sociales que deben de tener, lo cual incluye también el comportamiento sexual, tanto privado como público, ¿no? Entonces nosotros decimos, un poquito en la línea de Wilhelm Reich, que era un discípulo de Freud, que fue también el padre de las psicoterapias corporales, pues de que el origen de la represión sexual infantil, de las neurosis, pues tiene un origen social, tiene un origen educativo, ¿no? Digamos sociolibinal, ¿no? Entonces todo ese tipo de contexto, de ecología, donde se desarrolla la sexualidad del niño y de la niña, pues se van a ver seriamente alteradas, ¿no? Por todo este tipo de invasiones, de, nosotros llamamos así, de adulteraciones de la etapa sexual de desarrollo.
Pues ahí está, dos líneas que una de las consecuencias que tienen es precisamente el bloqueo sexual. Y pues me imagino que ya estando adultos, toda esta situación es un problema, no solamente para la persona, sino también para la pareja. Manuel se comunica con nosotros. Él nos comenta, son muchas las presiones que la sociedad impone en las actividades sexuales. Soy padre de un adolescente y trato de hablar mucho con él para que crezca con criterio y autoestima. Y aquí, bueno, también nos topamos con la otra línea, que es la de la represión sexual o adulteración de estas emociones cuando están pequeños. La adolescencia también puede ser una etapa clave o crítica para este tipo de situaciones, para el bloqueo sexual, ¿no, Miguel?
Sí, fíjate que la adolescencia es un momento fundamental en nuestro desarrollo psicosexual. Cuando pasamos a la adolescencia, nuestros niveles hormonales crecen aproximadamente 4 veces más. Nuestros indicadores, nuestro índice hormonal se cuadriplica, ¿no? Los esteroides, los andrógenos, la testosterona, etcétera, se van a duplicar. Igualmente, los mismos las mismas vías, las mismas estructuras neuronales asociadas con la sexualidad, se encuentran asociadas a la agresión. De hecho, se le conoce como una etapa sexoagresiva. Uh-huh. En esa etapa, especialmente la testosterona, pues va a generar estragos en nuestros adolescentes masculinos, porque normalmente van a expresar su sexualidad de forma agresiva. Sabemos que existen diferentes formas de iniciación sexual en los adolescentes. La mayoría de ellas incluyen violencia y agresión sexual explícita, ¿no? Uh-huh. Entonces, la adolescencia es un momento muy importante, fundamental, en la regulación de las emociones, en la regulación del comportamiento y de la afectividad sexual. Y es muy importante que en esa etapa se lleve a cabo una represión sexual óptima. Esto es ayudarle a la adolescente a poder separar entre una conducta sexual y una conducta agresiva, ¿no? Cuando los adolescentes no tienen este tipo de intervención temprana con respecto a estas estructuras neuronales sexoagresivas, normalmente van a crecer con una serie de visiones, de representaciones muy distorsionadas sobre el papel de la mujer y la sexualidad, las cuales van a estar evidentemente amparadas por todo el discurso mediático que favorece ese tipo de conductas y hasta que las aplauden, ¿no? Como hace poco, desafortunadamente, escuchábamos declaraciones de los futbolistas, ¿no? Que ahorita están allá en Rusia y,
sí.
Y bueno, pues que digamos ese tipo de expresiones misóginas, homofóbicas, pues van de alguna forma generando el caldo de cultivo para favorecer la agresión sexual masculina, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y el otro elemento importante es en el caso también de las mujeres, ¿no? Cuando entran a la adolescencia, esta misma duplicación de sus niveles hormonales, pues traen consigo cambios muy importantes, yo creo que mucho más que los hombres, a nivel del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento empiezan a ser también objeto de deseo, objeto también de agresión. Y bueno, pues muchas mujeres lo que hacen muchas veces es ocultar pues sus partes, incluyendo los senos, y otras pues pueden sentirse cómodas con estos atributos corporales, ¿no? Entonces ahí muchas de estas chicas también van a estar en una situación de riesgo si su casa no sabe de sexualidad, que hay mucha represión. Normalmente estas chicas van a buscar ese tipo de experiencias prohibidas, con una mala educación, una mala información sexual, que incluye una deficiencia en el conocimiento, por ejemplo, de los anticonceptivos, pues es muy probable que empiecen a exponerse a conductas de riesgo, ¿no? en todo caso, el tema del embarazo adolescente, del abuso sexual en los adolescentes, de bullying sexual en chicas que no cumplen con los estereotipos femeninos que dedica la sociedad, pues van a vivir situaciones emocionales muy, muy graves, ¿no? Ansiedad, depresión, anorexia, inseguridad, baja autoestima, alteraciones en sus relaciones interpersonales, etcétera, ¿no? Entonces, sí, estamos hablando de que la población adolescente es una población en riesgo. Uh-huh. Y que, sin lugar a dudas, se encuentra expuesta a muchos peligros, ante los cuales no cuentan con los recursos apropiados, educativos, familiares, para poder realizar un afrontamiento positivo, ¿no?
Sí, claro, y bueno, aquí ya tenemos también un foco amarillo para los padres de familia que estamos viviendo esta etapa con nuestros hijos adolescentes. La información aquí creo que es valiosísima, importantísima, Miguel, y yo quisiera saber si nos podrías recomendar a nosotros como papás de adolescentes algo de literatura o tal vez cursos para que uno pueda hablar de sexualidad, sexo a los adolescentes y regular, como tú dices, esta y lograr la represión sexual óptima del adolescente.
Sí, fíjate que yo escribí un manual que se llama El semáforo del abuso sexual. Uh-huh. Ese manual es gratuito, lo puedes encontrar en las redes sociales, en PDF, lo pueden bajar sin ningún costo. Igual pueden entrar a mi página.
¿Cuál es tu página, Miguel?
www.altertoma.com.
Ahí está, lo repito, www.altersoma.com. Y ahí se encuentra este manual, el semáforo.
En la pestaña de inicio dice publicaciones en PDF. Ajá. No sé si ahorita esté activa esta pestaña, pero si no, en un ratito la activo. Y ahí van a ver alrededor de 8 publicaciones mías de forma gratuita en PDF. Y hay una que se llama así, el semáforo del abuso sexual. También hay un protocolo para psicólogas, para agentes de salud, que pueden también bajar y pueden utilizarlo para llevar a cabo atención primaria en abuso sexual. Entonces, en este manual que se llama el semáforo del abuso sexual, ahí yo propongo una metodología para poder desmitificar el abuso sexual, para identificar los indicadores, digamos, de riesgo, de peligro, para poder evaluar nuestros estilos de crianza, ¿no? Y cómo favorecer desde la familia, pues fortalecer especialmente actitudes, vínculos, formas de comunicación, resolución de conflictos que empoderen a nuestros niños, a nuestros adolescentes.
Pues es material que definitivamente tenemos que leer, tenemos que estar enterados. Acuérdense que la información es poder. Y Lidia Cacho, en uno de sus libros, dice que mientras más información demos a nuestros hijos sobre este tema, más posibilidades tienen ellos de identificar que están a punto de ser víctimas de un delito de estos o de abuso sexual. Así que la información que usted le pueda dar a sus hijos desde chiquitos hasta adolescentes será importantísima en la forma en la que ellos toman sus opiniones. Miguel, voy a un corte de estación, enseguida regresamos para entrar de lleno en lo que es el bloqueo sexual y sobre todo cómo desbloquear o cómo se desbloquea sexualmente una persona. Tengo ya preguntas también de nuestros amigos y amigas radioescuchas, les agradezco. XHUGA es nuestra red social, Facebook, ahí nos puede comentar o hacer alguna pregunta para nuestro invitado. Y el teléfono 01800-8363-220.
Consultorio abierto. Regresamos.
¿Sabías? ¿Sabías que el cuerpo, tu cuerpo está hecho para el placer? Para que recibas y entregues todo lo que sientes ahora y luego, después. A partir de ahora no lo niegues, ya lo sabes. ¿Sabías que tu edad nada tiene que ver para dar y recibir amor? ¿Otra vez? ¿Sabías que la juventud actual a los 50 comienza cada vez? ¿Por qué negarte a vivir? ¿Por qué te engañas porque te empeñas en envejecer. Si la vida te brinda todas las posibilidades para crecer, recuerda siempre, a partir de ahora, ya lo sabes.
Consultorio abierto.
Regresamos a Consultorio Abierto. El día de hoy estamos platicando vía telefónica con el psicólogo social Miguel Ángel Pichardo Reyes. Él es director de Alter Soma, una escuela libre de psicoterapia corporal, y tiene experiencia en sociedades civiles y fue colaborador de centros de derechos humanos. Él nos está hablando el día de hoy del tema desbloqueo sexual. Nos recomienda una literatura para los papás que tenemos hijos adolescentes, también aplica si los niños están pequeños, que se llama El semáforo del abuso sexual. Directamente a www.altersoma.com, que es el lugar en donde va a poder localizar este manual, El semáforo del abuso sexual, escrito por Miguel Ángel Pichardo. Miguel Ángel, tenemos comentarios de nuestro público. Mónica dice que hoy en día todos quieren tener variadas experiencias sexuales y ella siente que lo único que buscan es cantidad, no calidad. Nos manda muchos saludos al equipo de radio. Gracias, Mónica. Y creo que esto es también como una moda, ¿no? Actualmente estamos viendo en redes sociales, en medios de comunicación, estamos escuchando o leyendo en revistas que efectivamente la gente ya no tiene ni siquiera privacidad en sus formas de relacionarse y más refiriéndose al sexo.
Sí, claro. Fíjate que eso es algo que llamamos versatilidad sexual. La versatilidad sexual surgió en los años 70 como producto del movimiento hippie, de la revolución sexual de aquella época, una revolución, por cierto, fracasada, porque en los años 80 regresó en todo un frente neoconservador a nivel sexual, tanto por parte del Vaticano con Juan Pablo II, como por parte de George Bush, y la designación de un pastor protestante, ¿verdad?, en su gabinete, que promovió, por ejemplo, el abstencionismo sexual. Esta versatilidad sexual es una reacción, ¿verdad? No es una propuesta, es una reacción, podríamos decir, muy, muy hormonal frente a este vacío de educación sexual, frente a la represión sexual, y es un aspecto, podemos llamarlo así, de desorientación sexual, desorientación y confusión, ¿no? Se tiende a confundir amor con sexualidad, se tiende a confundir sexualidad con genitalidad, se tiende a confundir erotismo con vinculación sexual. Toda una serie, digamos, de conceptos, de emociones que son propios de nuestra complejidad emocional y sexual. Y bueno, pues en esta era de la información, con mucha información, mucha falsa información también distorsionada, pues bueno, los adolescentes, en este interés por explorar su sexualidad, un interés, hay que decirlo, propiamente legítimo de exploración, pues se encuentran sin las ayudas, sin el acompañamiento, sin el guía sexual que les pueda decir, como en el museo, ¿verdad? Oye, pues no te metas ahí porque está la sala del terror, ¿no? Uh-huh. Se empieza a caminar por ese lado y no por aquel lado, o cuidado si vas a este lugar porque te puede pasar algo. Entonces, los adolescentes están sexualmente solos, como también estuvieron desde chiquitos. Esta circunstancia, más que evaluarla moralmente, si está bien o está mal, ¿verdad? Ahí más bien me habla de una carencia de educación, de una carencia de guías, de una carencia de líderes, de una carencia en su propio hogar, ¿verdad? Donde muchas veces también la mamá y el papá se encuentran desorientados y confundidos por respecto a su propia sexualidad. Entonces, yo veo este tipo de comportamiento como un síntoma social, ¿no? Uh-huh. Creo que está de más llevar a cabo un juicio moral, porque no es un problema moral, es un problema fundamentalmente educativo, y muchas veces llega a ser un problema también de salud pública, ¿no? Por todo el tema también de los embarazos, de las infecciones, de las enfermedades de transmisión sexual, de un sinfín de situaciones que se derivan de este tipo ese comportamiento, ¿no?
Claro.
Entonces, a mí no me alarma ese comportamiento. Lo que sí me alarma es la ausencia de programas, de instituciones, de interés por tratar de prevenir ese tipo de situaciones.
Carlos también comenta que entre sus amigos él es tachado como el gay, y lo pone entre comillas, porque no es promiscuo. Dice que sus amigos se sienten muy geniales al tener tantas relaciones sexuales y demostrar su amplia experiencia. Hoy, dice Carlos, se da cuenta de que él está bien con él mismo, porque él es el que decide, no ellos. Y es algo de lo que platicabas en esta etapa de la adolescencia, ¿verdad?
Sí, fíjate que hay muchos, esto que te comentaba al inicio, tanto del abuso sexual como del espejeo sexual inadecuado, va a instalar una exploración sexual culpógena y a su vez una excitación ansiosa. Son dos aspectos que se instalan en la infancia, exploración culpógena y excitación ansiosa. La exploración culpógena y la excitación ansiosa va a devenir una etapa de la adolescencia con comportamientos de péndulo, ¿no? Por un lado vamos a encontrar con situaciones de abstencionismo sexual radical, esto es, yo no voy a tener relaciones sexuales hasta el matrimonio, hasta que encuentre el amor de mi vida. Y la otra parte del péndulo es la promiscuidad sexual. Cabe decir que en la actualidad muchos adolescentes se encuentran en esos extremos del péndulo, ¿no? O sea, no que unos estén de un lado y otros estén del otro, sino que uno mismo puede estar una vez de un lado y otro del otro. Entonces, hay adolescentes que pasan por periodos de mucha promiscuidad y de repente llegan a una especie de hartazgo, de vacío, hasta de depresión, de tanta actividad sexual, que se van al otro extremo. Se van a una parte de abstencionismo sexual, algunos hasta hacen promesas, y de repente pasa otro tiempo y de repente regresan a un periodo de promiscuidad sexual. Ahora, también lo que compañero de público nos comenta, pues son las situaciones de presión grupal masculina, ¿no?
Uh-huh.
Donde, bueno, pues por ahí decían que cuando una persona en el espacio público envía un piropo, entre comillas, a una mujer, el piropo no está dirigido a la mujer, el piropo está dirigido a los demás hombres que lo están viendo, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué significa esto? Que él trata de afirmarse en su masculinidad, no soy gay, ¿verdad? No vayan a creer que a mí me gustan los hombres, a mí me gustan las mujeres. Tan es así que les demuestro públicamente que las puedo
conquistar.
Exacto. Entonces, este tipo de presión grupal, por ejemplo, en grupos de adolescentes, tiene la misma lógica. La lógica no está dirigida hacia la mujer. La lógica está dirigida hacia aparentar, hacia no perder cierto estatus dentro del grupo. Nuestra humanidad contamos con genes muy muy similares al comportamiento de los simios, ¿no? Especialmente de los chimpancés y de los bonobos. Las sociedades, especialmente de los chimpancés, son jerárquicas, la nuestra. Y en la jerarquía, pues hay de tres, ¿verdad? O estás arriba, o estás en medio, o estás abajo. Y normalmente el que está hasta arriba, el líder, es el que impone los criterios de inclusión y exclusión dentro de un grupo. En muchos adolescentes va a coincidir esta estructura jerárquica sumamente estresante, junto con estas reacciones hormonales de donde se cuantifican los niveles de testosterona y se activan las estructuras neurales de sexoagresión. Y entonces, obviamente, se van a generar prácticamente hordas. No, grupos de machos agresivos con hormonas cuando no pueden regularse por una inmadurez en los lóbulos prefrontales, amparados por un sistema ideológico que favorece este tipo de comportamientos que los legitima. Nosotros encontramos esto que está comentando ahorita nuestro compañero, ¿no? Un grupo donde se lleva a cabo la presión por demostrar que somos machos, que somos viriles, que somos heterosexuales, que podemos con todas. Y cuando surge un elemento del grupo que dice, bueno, pues yo prefiero estar con una sola pareja, no quiero exponerme. Entonces viene la exclusión, o se lo agarran de bajada, como decimos, le hacen bullying sexual, como dice, pues me dicen, me tachan de gay, ¿no? Entonces es muy común esto. Yo lo recuerdo en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad. Uno se puede encontrar esto actualmente en los chats, de WhatsApp, de exalumnos, etcétera. Pues sigue estando la misma lógica, son los mismos chistes, son las mismas burlas, utilizan los mismos adjetivos, son los mismos estereotipos, más sofisticados. Ahora ya se utiliza las redes sociales, ¿verdad? Antes no. Pero estamos hablando de estructuras mentales muy arraigadas, ¿verdad? Ya Santiago Ramírez, Octavio Paz daban cuenta de estos complejos colectivos que traemos, ¿verdad? En esos mitos de la Malinche, estos mitos que han inaugurado nuestra identidad nacional y que son sumamente misóginos, machistas, homofóbicos y, ¿por qué no decirlo?, hasta racistas, ¿no?
Sí, claro.
Entonces no es extraño que siga prevaleciendo este tipo de circunstancias.
Definitivamente no, y tenemos ejemplos dolorosos y terribles en nuestro país de precisamente jóvenes que, como tú lo dices, en hordas, ¿no?, realizan delitos. Y todo es por estar en grupos precisamente tratando de afirmar esta supuesta masculinidad, y han ocurrido violaciones en masa aquí en nuestro país. Esas situaciones son dolorosas y bueno, yo quería que nos explicaras, Miguel Ángel, estas situaciones que hay antes de un bloqueo sexual, precisamente para que entendiéramos por qué uno se bloquea sexualmente, por qué hechos, ¿no?, en nuestra vida desencadenamos o tenemos una consecuencia de bloqueo sexual. Me gustaría, Miguel Ángel, dividir el programa en dos, esta primera parte en donde nos explicas las causas, la raíz de un bloqueo sexual. Y en una segunda parte, que nos hables precisamente de qué es el bloqueo sexual y cómo se puede desbloquear una persona a través de la psicoterapia corporal. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien, claro que sí, con gusto.
Sí, pues entonces acabamos esta primera parte del programa. Le agradecemos a Miguel Ángel Pichardo Reyes, psicólogo social, director de Alter Soma, Escuela Libre de Psicoterapia Corporal, que haya estado con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara, hablándonos de tanta información que gira alrededor de la sexualidad, del sexo también, y de cómo prevenir el abuso sexual. Yo le recuerdo que nos acaba de compartir de manera virtual un manual que se titula El semáforo del abuso sexual, que a nosotros como papás, también a servidores públicos que trabajan en el ámbito de la salud, nos va a servir de guía. Bueno, nos dice Miguel Ángel que tiene un manual en específico para los servidores públicos que trabajan en el área de salud para abordar esta situación del abuso sexual. Y nos va a servir precisamente para llevar a buen puerto a nuestros hijos y que no se bloqueen sexualmente, que es en la infancia y en la adolescencia las etapas en donde más ocurre esta situación, y precisamente por no llevar un espejeo sexual adecuado. Miguel Ángel, te agradezco mucho y te pediría por favor que nos compartas en dónde está tu domicilio allá en la zona metropolitana de Guadalajara, algún teléfono por si nuestros amigos radioescuchas y amigas, por supuesto, tienen preguntas, que puedan contactarte.
Claro que sí, mira. Me encuentro en la calle Lequito, 1260, en la colonia de Italia, Providencia, acá en Guadalajara, muy cerca de la glorieta a Colón. Y me pueden contactar por WhatsApp. Nuevamente me llaman por teléfono, no contesto.
Okay.
Pero si me envían un WhatsApp, con todo gusto. Estoy en el 33-31-36-47-05.
Pues ahí está el teléfono, se los repito.
Lo que se ofrezca.
Muchas gracias. 33-31-36-47-05 es el teléfono de Miguel Ángel Pichardo Reyes, psicólogo social y además director de Alter Soma, Escuela Libre de Psicoterapia Corporal. Muchas gracias.
De hecho, tenemos también un servicio de atención clínica que lo damos entre yo y un equipo de alumnas que se dedican a la psicoterapia corporal y el abuso sexual. Entonces, es también de bajo costo, pues, si alguna persona necesita apoyo en el tratamiento de sus niños o adolescentes con temas de sexualidad, acá con todo gusto les podemos atender.
Pues ahí está la invitación y yo les recuerdo la página también de internet www.altersoma.com. Miguel Ángel, muchas gracias y pues te escuchamos en la segunda parte de este programa en Consultorio Abierto.
I love my body, I love my skin, I am a goddess, I am a queen. I love my body, I love my skin, I am a goddess, I am a queen.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.